Gateando o atreverme a chutar, puedo quedarme en mi habitación o abrir mis ventanas de par en par. Y si la felicidad es un estado de la mente, hoy la busco bajo el sol. Dice que la tormenta está por llegar, dice que la lluvia va a comenzar. Pero yo miro en el reflejo de tus ojos y veo que detrás está el sol.
¡Óyelo!
¡Sol! ¡Allá arriba el sol!
Y Macaco dice, acá arriba hay sol, acá arriba está el sol. ¿Cómo está compuesto el sol? ¿Qué pasa con las llamadas erupciones solares? ¿Por qué el sol es fuente de vida, luz, calor? Como decíamos, y a la vez puede llegar a hacernos daño, ¿no? Si no nos cuidamos de él. ¿Desaparecerá en algún momento el sol? ¿Qué pasa si desaparece el sol? Vamos a estar dialogando a continuación de este tema junto a Rafael Girola, profesor de astronomía con diplomatura universitaria en astrofísica del Observatorio de París. Tiene una maestría en astronomía también por el Observatorio de París. Es socio adherente de la Asociación Argentina de Astronomía. Es socio de la Asociación Francesa de Astronomía y miembro del Comité de la Asociación de Enseñanza y Divulgación de Astronomía. En este momento está en el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, un hermoso lugar para ir a visitar en este tiempo de verano, en el área de divulgación de ciencias y astronomía. Y ya le damos la bienvenida. Querido Rafael, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Verónica. Bien acá, un día espectacular, un día bien
re lindo, sí, una temperatura para disfrutar, para agradable. Caminar por allí, por los bosques de Palermo, para ir un poquito también a visitar el planetario, que tiene un montón de actividades, ¿no? El planetario para los chicos y para los grandes en este tiempo.
Tal cual, sí, arrancó esta semana pasada y con muchas actividades, en especial los fines de semana, con diversidad de funciones para toda la familia, para chicos y para gente en general, para público en general.
Qué bueno, qué bueno. Hay un espectáculo justamente dentro de lo que son las proyecciones en el planetario que habla del sol, ¿no? Y nos explican a chicos y a grandes lo que significa el sol. Pero queremos escucharte a vos particularmente como experto, Rafael. Decíamos que el sol es como un poderoso centro de atención, ¿no? Que su luz da vida, que da calor, que mantiene unido al sistema solar. ¿Qué características, qué otras características tiene? ¿Por qué puede llegar a ser fuente de vida, luz y calor? ¿Y qué sucede con nosotros aquí en la Tierra? ¿Cómo a la distancia que estamos del Sol puede hacer este efecto de ser vida, de ser luz y de ser calor y mantener la vida en la Tierra? Contanos un poco sobre eso y sobre las características puntuales de esta enorme estrella, además de sus dimensiones, ¿no?
Claro, sí. Es muy importante lo que vos comentás, es decir, la relación que hay entre la Tierra y el Sol, ya que el Sol condiciona activamente los fenómenos terrestres. Y toda modificación, digamos, que se produce en cualquier nivel sobre la Tierra. Una de las atracciones que tenemos con el Sol, por supuesto, es la atracción gravitacional, que nos conduce en el movimiento orbital anual alrededor de él, ¿no? Es decir, lo que son esos 365 días y que cada 31 de diciembre de la noche festejamos celebrando el nuevo año. Pero, sí, por supuesto, también condiciona fuertemente las condiciones atmosféricas. Hay estudios realizados inclusive por investigadores de acá, de la Argentina, un instituto que se llama el IAFE, Instituto de Astronomía y Física del Espacio, en el cual hay un grupo de investigación muy importante sobre el Sol, en el cual uno de los trabajos, por ejemplo, es la relación que pueda llegar a existir en relación al crecimiento de los ríos, en particular al río Paraná, con la actividad solar. Si hay una correlación entre la actividad y, por lo tanto, el caudal que pueda presentar el río en virtud de esta correlación de actividad. Pero lo fundamental es a qué distancia nos encontramos de esta estrella, ¿no? Es decir, nos encontramos a una distancia de 150 millones de kilómetros, distancia media. Por ejemplo, hace poco, cuando comenzamos el año, el Sol se acercó, estuvimos en el punto más próximo al Sol, a una distancia del orden de los 147 millones de kilómetros, y en julio nos alejamos a un poco más de 152 millones de kilómetros. O sea que ahí vemos que la órbita de la Tierra no es circular, sino que es elíptica.
Como un óvalo.
Así que, ¿cómo?
Como un óvalo, no es redonda.
Claro, como un óvalo, sí, podríamos verlo como una forma así, casi como una circunferencia, pero un poco deformada.
Bien.
Nos encontramos a una distancia de 150 millones de kilómetros, en el cual nos encontramos en la zona denominada zona de habitabilidad de este tipo de estrella. Uh-huh. Es decir, nos encontramos a una determinada distancia que, de acuerdo a la luminosidad que tiene esta estrella, o sea, la cantidad de energía por unidad de tiempo que emite hacia el espacio, nos encontramos a una distancia en el cual la Tierra, o algún objeto, porque acá estamos ejemplificándolo con la Tierra, pero a una determinada distancia en el cual hay un cuerpo con una determinada masa que puede retener, de acuerdo a su atmósfera, presiones y temperaturas acordes a que el agua coexista en los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Y eso ocurre acá en la Tierra, ¿no? De encontrar los tres estados. Es lo que se denomina la zona de habitabilidad. O sea que la Tierra está en lo que se denomina la zona de habitabilidad del sistema solar. Un disco que se aproxima aproximadamente un poco más allá de Venus y que llega hasta prácticamente a una distancia un poco menor de lo que se encuentra Marte respecto al Sol. Y la Tierra, que tiene una masa importante, retiene presiones y temperaturas acorde a que el agua esté en los tres estados.
Claro. Hay una distancia en la cual, bueno, uno no puede acercarse demasiado. Estaba leyendo que el 6 de febrero, Rafael, lanzan esta misión Solar Orbiter, que tuvo un desperfecto, y lo iban a lanzar en el 2019, una nave espacial, un proyecto conjunto de Europa y Estados Unidos, que ahí va a recorrer, va a estar muy cerquita del Sol, y por allí leía que las partes de la nave que están orientadas al Sol van a sufrir una radiación 13 veces más intensa que los satélites en órbita y van a sufrir temperaturas altísimas. Bueno, está preparada la nave para eso, ¿no? Pero no se puede uno acercar demasiado al Sol. Vos decías zona de habitabilidad. Si uno se acerca, además, ¿se muere uno?
No,
la pregunta.
Supuesto. Es decir, la tecnología pudo lograr poder generar este tipo de, misiones como para poder acercarse lo máximo posible, como por ejemplo la misión Parker, en el cual también su objetivo es aproximarse lo suficientemente próximo al Sol para poder realizar estudios bien detallados de ciertas características de esta estrella, en particular una de las capas de la atmósfera solar llamada la corona solar, que es una capa bastante interesante y en el cual, los físicos solares, y en particular los que estudian esa zona del Sol, tratan de modelizar lo mejor posible. Una de las características es la alta temperatura que tiene esta zona y poder explicar bien en detalle cuáles o cómo se generan esas altas temperaturas en esa región denominada corona solar.
Como nos explicaba sobre las estrellas, Rafael, el Sol está compuesto de gases también, de gases que emiten estas radiaciones que dan calor también a la Tierra.
Totalmente, es decir, el secreto de la energía estelar reside en las reacciones termonucleares que ocurren en la parte central de la estrella. Para que eso ocurra, en el caso del Sol, la temperatura en el centro tiene que llegar a 15 millones de grados, que es la temperatura actual que tiene esta estrella.
¡15 millones de grados! ¡Wow! Impactante, 15 millones de grados.
Claro, Como habíamos dicho el lunes pasado, en astronomía te encontrás con magnitudes mensurables muy, muy grandes o muy pequeñas. Abarcás dimensiones que van desde lo muy pequeño a lo muy grande, ¿no?
Sí.
Entonces te encontrás, por ejemplo, con lugares muy fríos, como por ejemplo las nubes moleculares, donde se pueden llegar a originar estrellas, como ocurrió con el Sol hace 5.000 millones de años. Este es el tiempo que se estima que tiene el Sol, 5.000 millones de años, que nació de una gigantesca nube de gas y de polvo, en el cual se fragmentó y por contracción gravitatoria se formó el Sol, y luego, digamos, el disco protoplanetario en el cual comenzaron a formarse los planetas. La Tierra se estima que tiene un tiempo de 4.600 millones de años. Pero para que nos demos mejor una idea de este tiempo, 5.000 millones de años es haber dado 20 vueltas alrededor del núcleo de la galaxia, ya que una vuelta, que es lo que se denomina el año galáctico, tarda aproximadamente cerca de 220 millones de años. O sea que los periodos geológicos y biológicos fueron sucediendo en distintos lugares en este movimiento que tiene el sistema solar por la atracción gravitatoria y en torno al núcleo de la galaxia, alrededor de la misma. Eso es lo que se denomina el año galáctico. O sea que el Sol tiene 5.000 millones de años en una galaxia, la Vía Láctea, que se estima que tiene más de 12.000 millones de años.
Wow. ¿Cómo se determina todo esto? ¿Quién lo ha estudiado particularmente, ¿no? Para saber cuántos años tiene la galaxia, cuánto le falta. Después hablamos, dice el Sol, ¿qué pasa si el Sol desaparece, ¿no? O sea, hablamos de millones de años, pero ¿qué sucede si el Sol desaparece? ¿Qué sucede con la Tierra y los otros planetas que orbitan alrededor del Sol? Pero ¿quién fue el que empezó a estudiar todo esto, Rafael?
Bueno, en principio podemos hacer una diferenciación entre el siglo XIX y el siglo XX en cuanto a la escenografía, en cuanto al marco teórico de la física, cuando se comprendió, digamos, la equivalencia masa-energía y en particular la esencia de cómo se producen las reacciones termonucleares. Entonces tenemos que recurrir a la famosa ecuación de la equivalencia masa-energía de Albert Einstein, por allá en el año 1905, cuando presenta su trabajo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, en el cual ahí manifiesta esa relación muy importante de la equivalencia masa-energía. Y que un físico llamado Hans Pethe lo aplica, comprende que justamente para poder comprender la esencia del tiempo de las estrellas, justamente esa ecuación le va a dar esa conversión de cómo se transforma elementos químicos en otro, el tiempo de vida de una estrella. Es decir, los astrónomos pudieron determinar que el tiempo de vida de una estrella va a depender de la masa con que se forman de las nubes de gas y de polvo, fundamentalmente.
Qué maravilla.
Y, por supuesto, estudiando radioisótopos. Por ejemplo, en la Tierra, estudiando isótopos, pudieron determinar el tiempo de vida que tiene la Tierra, que es del orden de los 4.600 millones de años. Por ejemplo, estudiando rocas antiguas de Groenlandia, pudieron determinar el tiempo de vida estimativo que tiene la Tierra. Y así también con las estrellas, estudiando sus elementos químicos presentes a través del análisis de la luz. Así que en este caso el Sol es una estrella intermedia, se están formando estrellas, hay estrellas muy jóvenes en la galaxia, pero también encontramos estrellas de miles de millones de años, inclusive más viejas que el Sol dentro de la galaxia. O sea, una galaxia es como ver una gran fotografía de una sociedad. Por ejemplo, un antropólogo que está estudiando una comunidad no puede contentarse con estudiar las características personales de una persona, sino que tiene que estudiar lo macro como para ver las distintas etapas de la sociedad, cómo están interrelacionadas entre ellas mismas. Bueno, en este caso, en la galaxia, sería estudiar esa interrelacionalidad que hay entre las estrellas en distintas etapas que se formaron y comprender de esa manera cómo se formó y evolucionó nuestra.
Brillo alterno, gracias Ramiro por la música. Hicimos dialogando nosotros con Rafael Girola. Él es profesor de astronomía con diplomatura universitaria en astrofísica, maestría en astronomía, socio de la Asociación Francesa de Astronomía y miembro del Comité de la Asociación de Enseñanza y Divulgación de Astronomía. En este momento está en su trabajo en el Planetario Galileo Galilei en el área de divulgación de ciencias y astronomía y nos regala este tiempito, y por eso le agradecemos mucho para hablar hoy del Sol, que decíamos que es una estrella enorme, que tiene una temperatura impactante y que es un poderoso centro de atención, ¿no? Su luz da vida, calor y mantiene unido al sistema solar. Hay preguntas de la audiencia, querido Rafael, que dicen, por ejemplo, Sunilda nos pregunta, ¿se puede mirar al sol? ¿Hace daño mirar al sol? Si hace daño, ¿por qué es? Pregunta Sunilda, no dice desde dónde. Siempre pongan nombre y desde dónde nos están llamando. ¿Qué decir sobre esto, Rafael?
Inclusive a simple vista es aconsejable mirar con ciertos dispositivos especiales como para que justamente la luz solar no dañe a la vista. Por ejemplo, nosotros acá en el planetario los fines de semana hacemos observación del sol con un telescopio y hay varias formas de poder ver al sol a través de este instrumento. Una de ellas es, por supuesto, con filtro. Entonces, para ver al sol, en el caso de ver con un telescopio, se requiere de un filtro en el cual deje pasar una 100 milésima a la luz solar. Entonces uno tranquilamente, poniendo el ojo detrás de un sistema de lentes llamado ocular, puede ver sin ninguna dificultad el sol. Lo que va a ver es una capa de gas en el cual escapa la luz hacia el espacio, llamado fotósfera. Así que es recomendable, por supuesto, en principio con ningún instrumento óptico que ya dé cierto aumento observar el sol, ni siquiera con binoculares o con telescopios de juguete, y tampoco es aconsejable ver a simple vista, ya que daña, digamos, puede llegar a generar toreros en la mácula, y un daño en la mácula generalmente es irreversible y va a quedar una ceguera en esa zona dañada del ojo.
Sí, esto lo hemos aprendido también en el último eclipse. De los eclipses también vamos a estar hablando seguramente en este ciclo, querido Rafael, pero esto lo han acentuado en el último eclipse, lo han acentuado mucho, y salieron muchos médicos a hablar en los medios de comunicación y también astrónomos para decir, ojo con no mirar directamente al sol porque realmente hace mucho daño, puede llegar a traer ceguera en el extremo. Así que los que en la radiografía, que quiero mirar el eclipse con una radiografía, no, tienen que ser lentes especiales y homologados en este caso.
Sí, exactamente. Mirar, digamos, como las normativas de higiene y seguridad, en este caso las normativas del instrumento óptico, en particular los filtros que se precisan para poder observar sin ninguna dificultad al sol. Y vaya de paso que el tamaño aparente, como nosotros vemos al sol desde la Tierra, tiene un tamaño muy parecido también en apariencia a la Luna. Eso llama bastante la atención.
Es cierto.
Claro, ¿por qué se da esa situación? El hecho es interesante desde una mirada geométrica en cuanto a la distancia y los tamaños que tienen el Sol y la Tierra. Así ya podemos inclusive comparar qué tamaño tiene el Sol con respecto a la Tierra o bien con respecto a otras estrellas. El hecho de que nosotros veamos los tamaños aparentes muy parecidos del Sol y la Luna es que la Luna está 400 veces más cerca de lo que está el Sol respecto de la Tierra. Ah. Pero, a su vez, viene acompañado de que la Luna es 400 veces más pequeño que el Sol. Entonces, justamente esa relación geométrica, en cuanto a tamaños y distancias, hacen que desde la Tierra se vean con un tamaño aparente similar. 30 minutos de arco, es lo que el ángulo suspendido que uno puede observar desde la Tierra de los dos cuerpos, lo que ocupa en el firmamento, ¿no?
Claro.
Y justamente por eso, cuando se produce un eclipse total, es que justamente al tener tamaños muy similares, cuando se produce un eclipse total de sol, como va a ocurrir el 14 de diciembre de este año, que se va a ver muy bien desde las Grutas en la zona de la Patagonia de la Argentina, 14 de diciembre, se va a dar el hecho de que el tamaño aparente de la Luna va a superar un poco el tamaño aparente del Sol, y bueno, como se interpone la Luna entre el Sol y la Tierra, va a obstruir el pasaje de la luz, y vamos a ver la proyección de su sombra hacia la Tierra, en el cual, cuando podemos ver un eclipse, nos va a llamar la atención total una zona rosada que aparece en el bordeando el disco negro de la Luna. Esa zona rosada, que solamente se pueden ver en los eclipses, se llama la cromósfera solar. Es una región interna de la atmósfera del Sol. Es decir, tenemos la corona como una atmósfera externa que se extiende bastante hacia afuera del Sol, y luego tenemos una atmósfera profunda de pocos kilómetros de espesor, que en un eclipse se lo puede ver sin ninguna dificultad, siempre, digamos, con la protección adecuada para observarlo, con un color característico rosado que se llama cromósfera. Para que tengan una idea, nosotros cuando vemos la luz solar, en realidad esta luz no se formó hace 8 minutos, sino que se formó hace muchísimo tiempo, en el cual tardó muchísimo en llegar hasta la fotósfera para escapar y después dirigirse hacia el espacio, y en particular un haz de luz proveniente del Sol hacia la Tierra. Cuando sale el Sol, sí, tarda 8 minutos en llegar hasta la Tierra para atravesar 150 millones de kilómetros. Pero para recorrer desde el núcleo hasta la fotósfera, como a medida que nos vamos adentrando hacia la parte interna del Sol, la densidad crece en forma significativa, por lo tanto la presión también es importante en la parte central de la estrella, los paquetes de energía que se producen en esas reacciones de la transformación del hidrógeno en helio comienzan a ser absorbidos y reemitidos un montón de veces. Entonces el camino de salida hacia la parte externa de la estrella no va a ser lineal, sino que va a ser un laberinto, va a chocar, pues se va a desviar y va a hacer un zigzag hasta poder llegar, y eso le va a demandar cientos de miles de años. Inclusive algunos hablan que puede llegar a ser 1 millón de años para que salga la luz, o sea, esos paquetes de energía, por este camino tan denso que tiene que atravesar, esos paquetes de energía siendo absorbidos y emitidos un montón de veces. O sea, es como
1 millón de años.
Suponer una manifestación en la Plaza de Mayo, ¿no?
Sí.
Y que está lleno de gente. Nos va a llevar muchísimo tiempo salir de la Plaza de Mayo para llegar a la Plaza San Martín. Pero si no hay nadie, vamos a llegar sin ningún problema desde la Plaza de Mayo a la Plaza San Martín.
Impresionante lo que nos contás. Rafael, por ejemplo, acá Sergio dice, si efectivamente el Sol es redondo o es una ilusión óptica. Y también pregunta, ¿por qué las imágenes que nos ofrece, por ejemplo, la NASA sobre el Sol aparecen como volcanes dentro del mismo? Pregunta Sergio. Yo también agrego, hablando de imágenes de la NASA, el año pasado también hubo preocupación por manchas negras en el Sol, y qué era y qué no era. Háblanos sobre esto, Rafael.
Bien, justamente, Galileo Galilei, cuando observa con su telescopio al Sol, y que justamente observando al Sol tuvo problemas severos con la vista, Él observa estas regiones oscuras llamadas manchas solares. Esas manchas solares, en un principio se pensaban que eran fenómenos atmosféricos. Inclusive ya los chinos lo pudieron observar por las grandes tormentas de arena, y que por justamente esa absorción producto de el polvo suspendido en la atmósfera, les permitieron llegar a ver ciertas zonas oscuras en el Sol. Esas zonas oscuras se llaman manchas solares. ¿Y por qué se las ven oscuras? Porque en realidad emiten luz. Lo que pasa es que son zonas más frías que el resto brillante de la capa externa de gas donde escapa la luz hacia el espacio, llamado fotósfera. O sea, son zonas más frías que el resto brillante del Sol, en la fotósfera, 2.000 grados menos. Pero si una de esas manchas la pudiéramos poner donde está la Luna, si la compararíamos con la Luna llena, esa mancha que la vemos oscura en el Sol iluminaría 100.000 veces la Luna llena. Lo que pasa es que, imaginémonos un carbón, hacemos un asado y tenemos un carbón incandescente y vamos a ver que se pone rojizo y una parte sigue oscura. Igual no toquemos la parte oscura porque nos va a salir una llaga en los dedos.
Claro.
Lo que pasa es que hay una diferencia térmica que hace que justamente veamos esa diferencia en el carbón. Bueno, en este caso ocurre lo mismo. La parte más fría se va a ver oscura y la parte más con mayor temperatura no. Pero eso no significa que sea fría esa región oscura. Sí, menor temperatura con respecto a la parte brillante del Sol. Y esas manchas solares no aparecen en forma aleatoria, en forma fortuita, sino que siguen un determinado ciclo, llamado el ciclo magnético del Sol, que dura 22 años, pasando por un máximo y un mínimo. Por ejemplo, en estos momentos, si uno quisiera observar manchas solares, no las va a observar, porque estamos en un mínimo bastante profundo, en el cual prácticamente por el momento no han surgido las zonas oscuras en la fotósfera llamadas manchas solares, que pueden llegar a tener tamaños comparables y que superen en forma significativa a la Tierra. Pueden llegar a ver manchas de un tamaño comparable a Júpiter, en el cual Júpiter es 11 veces más grande que la Tierra. Así que podemos encontrar manchas significativas. Y lo interesante de Galileo es que, observando en forma sistemática las manchas solares, vio que estas manchas van cambiando día a día, visto desde la Tierra. ¿Eso qué significa? Y lo que dedujo correctamente es que el Sol rota, pero no rota tan rápidamente como para que se achaten los polos y se transforme en una pelota de rugby, como hay estrellas que rotan muy rápido y no tienen una forma esférica. El Sol se puede considerar que se asemeja bastante a una esfera, ya que su rotación, el Sol rota sobre su eje, no es tan pronunciado. Tarda, por ejemplo, si uno pudiera tomar una mancha solar en la zona ecuatorial, vería que en aproximadamente 23 días vuelve a girar, y si uno pone una mancha en una latitud hacia uno de los polos o para el otro polo, vería que las manchas no rotan tan rápido como las que están en el Ecuador. Eso se denomina rotación diferencial. A ver, para aclarar este concepto, agarremos una pelotita de tenis y dibujemos una línea desde uno de los polos, tomemos dos polos, hagamos que rote la pelotita de tenis, y dibujemos la línea negra entre los dos polos fijos en el cual rota la pelotita. Bueno, esa línea no se va a deformar, un meridiano terrestre, por ejemplo. Para un mismo meridiano, cuando el Sol llega a su máxima altura, para todos esos observadores que están en el mismo meridiano, va a ser el mediodía.
Claro.
Pero en el caso de un cuerpo gaseoso como el Sol, en la parte ecuatorial va a rotar más rápido que en las zonas polares. O sea que esa línea se va a ir deformando cada vez más en la zona ecuatorial, y eso va a empezar a enrollar cada vez más rápido esas zonas ecuatoriales. Eso es lo que va a conducir justamente a la manifestación de la formación de manchas solares, para que, entre comillas, se estabilice el campo magnético del Sol. En realidad, las manchas solares son zonas en las cuales aparecen los tubos magnéticos generando un enfriamiento del gas en esa zona de 2.000 grados menos que la parte brillante de la fotósfera.
Increíble. Preguntan por acá también un oyente que no se identifica, ¿qué relación hay entre el Sol y algunos problemas de electricidad en la Tierra? Porque esto lo hemos escuchado, ¿no?, a través de las noticias, a través, no sé si son las erupciones solares que provocan cierta inestabilidad en los sistemas de energía de la Tierra. ¿Cómo se explica esto, Rafael?
Y sí, porque pueden llegar a superar un cierto umbral del valor, digamos, de los transformadores, en el cual ese umbral, por las ráfagas que puedan llegar de las partículas ionizadas por el viento solar, que interactúan con el campo magnético terrestre, superen ciertos valores umbrales en el cual los transformadores son superados por estas corrientes, por esta interacción del viento solar con el campo magnético, en particular cuando se producen justamente explosiones solares muy significativas en dirección hacia la Tierra.
En los rayos que tienen que ver con los rayos ultravioleta, alguien por acá decía si tiene que ver con la capa de ozono o directamente estos rayos ultravioletas los emite continuamente el Sol, ¿por qué hacen daño?
Sí, el Sol emite en todo el espectro. El Sol no solamente emite en el espectro visible, sino que emite en todo el espectro, también en radiación infrarroja, ultravioleta. Por ejemplo, en las variaciones de este ciclo solar, es más pronunciado en otro tipo de radiaciones que en el visible. Por ejemplo, en rayos X o en rayos ultravioleta va a ser más pronunciado la variación que en la luz visible por la distribución de las manchas solares en el tiempo, que siguen un ciclo, llamado el ciclo de las manchas solares.
Bien, bien. Rafael, ya para ir finalizando, nosotros hablamos, ¿no?, del sol, de su temperatura, de su apariencia, pero también hay que hablar de los grandes beneficios del sol, ¿no? ¿Qué sucedería si el sol desaparecería? Vos hablabas de millones de años, ¿no? Que esto va a ser posible, que el sol va a desaparecer en una cantidad de millones de años. Pero ¿qué sucede si desaparece el sol? Y hablar también de los grandes beneficios del sol para nuestro, para nuestra tierra, Rafael.
Digamos, el sol proviene de una cierta cantidad de energía, el flujo recibido en la capa alta de la atmósfera. Estamos recibiendo aproximadamente 1.300 kilowatts por cada metro cuadrado en la capa alta de la atmósfera. Después va a haber una absorción por la atmósfera hacia la superficie terrestre, forma perpendicular a la radiación proveniente del sol. Así que imaginémonos que si hay una variación significativa de la luminosidad, esa cantidad de energía por unidad de tiempo en una determinada área también cambia, y eso puede llegar a afectar ciertos patrones en el clima terrestre. Recordemos que el sol, como habíamos dicho recién, es el motor, de alguna manera, el inductor de los fenómenos de la circulación atmosférica, por ejemplo. Así que variaciones significativas en el sol implica variaciones significativas en la Tierra. Nos perjudicaría en forma significativa.
Claro.
Si el sol dejara de brillar, cosa que es imposible, pero si eso ocurriese, en 8 minutos se haría la información de que se apagó el sol, ya que la velocidad de la luz nada supera y tarda 8 minutos en llegar el sol hasta la Tierra. Pero entraríamos en una tremenda glaciación eterna, ¿no? Es decir, la Tierra se enfriaría en forma significativa y, bueno, sería un desastre a nivel ambiental, por supuesto, ¿no? Sería, digamos, posible en el tiempo poder sobrevivir bajo esas inclemencias. Recordemos que si la Tierra se aleja o se acerca respecto de su ubicación actual respecto del Sol, o entramos en una región muy caliente o nos congelamos. Estamos justo ahí en un delicado equilibrio en el cual, a qué distancia se encuentra la Tierra respecto del Sol. Así que sí, si hay cambios significativos en el Sol, por supuesto hay cambios significativos, como comentaba hace un rato, en la Tierra. Por ejemplo, la variación de las manchas solares no siempre es la misma, y se han encontrado momentos de mínima cantidad de manchas solares, ya que manifiestan la actividad solar, coincidiendo, o más bien, correlacionándose con periodos llamados periodos de mínimas glaciaciones. Por ejemplo, ocurrió una mini glaciación por allá en el año 1800, cerca del año 1800, pasando el año 1800, en el cual los ciclos de las manchas solares mostraron en sus máximos una cantidad mínima de manchas y coincidiendo con inviernos muy crudos, temperaturas muy bajas, induciéndose una mini glaciación. O sea que hay una correlación bastante fuerte en cuanto a las causas en el sol, los efectos que pueden producir aquí
en la Tierra. Más que interesante, Rafael, gracias por transmitirnos así tus conocimientos, gracias por hacerte este lugar tan generosamente en medio de tu jornada laboral allí en el Planetario Galileo Galilei, y como decías en el primer programa, somos acróbatas del espacio, acróbatas del universo, estamos allí, flotando en el espacio, nosotros como planeta Tierra, dentro de la inmensidad que significa el universo. Gracias por enseñarnos hoy sobre esta enorme estrella y vamos a seguir camino durante lo que resta de enero y febrero para seguir conociendo más sobre el espacio a través de este Explorando el Universo. Un abrazo grande y fraterno, Rafael.
Muchísimas gracias. Quería comentar una cosita en cuanto al tamaño. Para que tengan una idea, en forma diametral, una al lado de la otra, por el diámetro del Sol se pueden poner 110 tierras para llegar a cubrir al Sol en cuanto al tamaño. Y habría que poner 1.300.000 tierras para cubrir el volumen del gas que conforma a este Sol.
Impresionante. Gracias por eso. Nos tomamos un poco más de conciencia de lo que significa el sol, no despertarnos y decir ahí está el sol y nada más. La importancia del sol para que haya vida aquí en la Tierra. Vida, calor y unidad. Mantener unido al sistema solar. Muchas gracias. Un abrazo para vos, querido Rafael.
Muchísimas gracias. Igualmente, Verónica. Un abrazo. Gracias.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Restless wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change. Suns, it calls me on and on across the universe. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.
Te preguntábamos, hablando del sol, de qué manera podemos nosotros también ser vida, luz y calor para nuestros hermanos, ¿no? Qué maravilla, primero, las características del sol, la dimensión que no dimensionamos, ¿eh? Nosotros no tomamos conciencia del gran beneficio que Dios nos da al haber creado esta estrella gigante para nuestro planeta. Y yo me quedaba pensando en este justo equilibrio, ¿viste cómo hace Dios las cosas, no? En este justo equilibrio para que no nos quememos, de más, y no tengamos demasiado frío al estar más alejados del sol, ¿no? El justo equilibrio de Dios. Y esto en toda nuestra vida, hay un justo equilibrio si nosotros seguimos este camino de su gracia. Por algo, ¿viste? Cuando decís, por algo pasan las cosas, por algo yo estoy por aquí en este momento y en este lugar viviendo esta circunstancia, y un justo equilibrio, ¿no? Para que no nos quememos ni tengamos demasiado frío interior. ¿De qué manera por eso nosotros podemos ser vida, luz y calor para nuestros hermanos? Y decíamos que el calor no viene, y la luz tampoco, de nosotros mismos, sino que es un reflejo de la luz del propio Dios. Nosotros, al tener a Dios dentro, al fomentar esta vida interior, esta luz del propio Dios, podemos reflejarla también a los demás. Y te preguntábamos con qué gestos concretos podemos ser vida, luz y calor, y con qué gestos podemos fomentar la unidad que tanto, tanto se necesita en nuestro tiempo. Mensajes, saludos por aquí de Sunilda, que dice: gracias por la vida, gracias por estar siempre, gracias querida madre por cubrirnos con nuestro manto, gracias Radio María, muchas gracias Sunilda, gracias por estar. Un abrazo también a Patricia, que llegó su tercer nietito, Juan Martín, que nació en el día de hoy, qué alegría, querida Patri. También está pidiendo por Nati, por su otra nieta María Luján, que está esperando a su hermanito. Una gran alegría para toda la familia, me imagino, Patri, ¿no? Ha salido el sol especialmente en ese hogar. ¡Qué hermoso! Una nueva vida siempre, siempre es una bendición. Y nos comparte su lucecita encendida aún en este pesebre. ¡Qué lindo! Ahí está, al lado del niño Dios, su vela encendida, que tiene tanto significado, ¿no? Yo soy la luz del mundo, nos dice el Señor, y ha venido a través de este acontecimiento que hemos celebrado hace tan poquito, que es la llegada de Dios a la tierra a través de María. Gracias, Patri, te mandamos un abrazo grande. Elba también nos dice, de Concepción del Uruguay: buen día, Vero, feliz año. Gracias, Elvita. Muy interesante el tema. Qué maravilla este delicado equilibrio. Vaya, si no estamos en las manos de Dios ahí. Totalmente, Elba. Coincido, sí, lo que decíamos recién, ¿no? El justo equilibrio de Dios. Rami, qué hermosa música, te dice Andrea desde Salta. Entre nosotros, Vero, qué hermoso el tema del sol. Lástima que no puedo escucharlo bien en el trabajo porque hay mucha gente y me interrumpen todo el tiempo. Lo podés volver a escuchar a través del historial y lo vamos a subir en el día de mañana para que podamos escuchar más atentamente todos los datos. ¿Viste lo que conoce Rafael? Impresionante la capacidad y el conocimiento que tiene este astrónomo, que vuelca, digamos, frase tras frase datos más que interesantes, tanto de la historia de la astronomía como los datos específicos, por ejemplo, del día de hoy, donde hablábamos sobre el sol. Y para las plantas, el sol es fundamental. Decímelo, decímelo. Si no te crecen mejor las plantitas cuando son de sol, ¿no? Las pones allí en ese rayito que se ponen contentas cuando las ve el sol y que hacen crecer, ¿no? Que la hacen crecer de una manera muy linda. Y en este tiempo de verano, donde el sol resplandece más en nuestra tierra, donde hace calor, ¿qué recomendaciones hay para nuestras plantas y si hay en este momento un tiempo para preparar la tierra para más adelante? Vamos a preguntárselo a Delia Caminotti, que hoy empezamos con un ciclo de tres semanitas durante todo el mes de enero para que nos dé consejos pertinentes a propósito de nuestras plantas y jardines. Hola, querida Delia, feliz año, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día
qué
para
bien
vos
que te escucho.
Y para toda la audiencia.
Qué bien que ¿cómo? Te escucho, me encanta. Re cerquita te escucho. Qué bueno.
No, perfecto.
Qué bueno. ¿Cómo arrancaste el año,
muy
querida
bien,
Delia?
Muy bien, tratando de aumentar las fuerzas interiores y bueno, seguir con esta maravillosa forma de comunicarnos con la naturaleza a través de nuestro jardín.
Qué lindo. ¿El verano qué te inspira a vos, Delia? Ya viendo la
verano,
naturaleza, ¿no?
El verano me impira descanso. Descanso porque el clima no ayuda para que uno esté moviendo las plantas. Y entonces hay que ver cuál es el significado verde de la naturaleza. Y antes de empezar a tareas propias del verano, yo sigo insistiendo siempre cada vez que hablo sobre los jardines, que pensamos en canteros perfectos, libres de yuyos, delimitamos su crecimiento, pero resulta que nuestras plantas resultan más prolijas y estéticas. Pero eso significa esclavitud. Para poder tener ese jardín hay que estar constantemente arriba, y entonces ya el trabajo ya no es una emoción ni tampoco una forma de comunicarnos. La naturaleza desarrolla su sabiduría y hay que admirarla intentando y conocer sus procesos y sus tiempos. Por eso el tiempo del verano es acompañar el ciclo de las plantas e ir preparando la tierra para las plantas que vamos a ir a depositar después de febrero. Y sobre todo en esta época en que no podemos plantar, sí podemos cuidar el cultivo, pero tratar de preparar no solo la tierra, sino también ir preparando las nuevas cosas que vamos a hacer en el jardín. Tratar de ver y diseñar dónde voy a poner un cantero, qué plantas voy a poner en ese cantero, sin llegar a la tarea en concreto. Ir pensando, diseñando y viendo dónde es posible que las plantas se recuperen o que puedan desarrollarse con mucho cuidado. Es decir, hay que hacer una forma de retirar las plantas viejas, y no solo plantar, hacer un jardín, no es solo plantar plantas, es darle un sentido, darle un lugar de ese espacio. Y ese lugar es como lo consideráramos un hogar. No recurrir a la planta por la planta misma, sino que sabemos que esa planta se va a integrar a nuestro hogar y que es vida, lo que nos alienta todos los sentidos para que poder ver un jardín impecable, que es un espacio que nos da energía, nos cobija, capta nuestras sensaciones, y compartir y cargar de contenido esa tierra que nos tocó para vivirlas. Es decir, esa tierra que nosotros vamos a trabajar con nuestras manos nos da energías, siempre y cuando nosotros estemos en armonía, lo que hablabas recién de la armonía y el equilibrio, para poder ser que nuestro jardín sea un lugar de descanso y no de trabajo y esclavitud.
Claro, hermoso, ¿no? También hacer descansar nuestro corazón, hacer descansar también la tierra y prepararla para lo que vendrá. ¿Cómo preparar la tierra, Delia? ¿Cuáles son los consejos que le das a la gente para preparar la tierra para lo que viene en tiempos venideros?
Sí, lo primero que hay que hacer es ubicar el lugar donde va a haber el cantero. Ver qué profundidad tiene. Si es una tierra que está muy apelmazada, tratar de alivianarla para que la planta pueda desarrollarse más cómodamente. Sí. Primero hay que ver si ese lugar tiene malezas, y entonces hay que controlarlas. Y hay ese otro trabajo de las tareas del verano. Preparar y ver si esa tierra tiene más llegada al agua y si es húmeda. Y también pensar que se puede preparar a las sombras, porque podemos tener algún lugar de sombras. Y las plantas que respondan a toda esa forma como nosotros vamos a ir pensando, hacer una lista, y en esa lista, ¿qué hacer? Poner las plantas que sabemos que van a andar. Plantas que respondan a un recurso natural del suelo. Es decir, que ese suelo se adecue a las necesidades hídricas y de alimentación. Un 50% de la tierra que ya tenemos, otro 50% de compost, y el compost que podemos ir haciendo nosotros con todos los residuos vegetales y orgánicos de la casa. Además, ver cuáles son los animales, los animales benéficos que tenemos en nuestro jardín, y saber que esa tierra que nosotros estamos preparando tiene una energía muy especial que puede soportar días muy calurosos o muy secos, y donde las plantas se van a cultivar sanas, y entonces no va a haber necesidad de darle tanta forma de asistencia de animales o de hongos que no nos permitan ver la belleza de las plantas. Es decir, el recurso natural de la planta es el suelo, y en ese suelo se va a desarrollar la raíz. El suelo tiene que ser poroso, tiene que tener un contenido de arena también, y siempre considerar qué posibilidades tiene para las cuatro estaciones, cómo se va a mantener y cuáles son las fertilizaciones que podemos ir haciendo.
¿De qué manera se hacen las fertilizaciones? ¿Qué productos hay que comprar? Por aquí alguien preguntaba, ¿es muy caro preparar el suelo, Delia? Por el tema de lo económico también, ¿no?
No es caro si nosotros preparamos nuestras propias formas de fertilización. La mejor fertilización que puede ser es la orgánica, obviamente. El compost, que se puede comprar, que no es tan caro como los productos químicos, y los productos químicos siempre son usados con mucha, mucha delicadeza y con mucho cuidado. El compost que podemos ir haciendo, empezar a replantear en qué lugar podemos hacerlo, en cualquier lugar de la casa, y todo lo que sea productos de la cocina, estamos evitando tirar basura y estamos reciclando todo eso para que se pueda compartir y cargar de contenido la tierra. El compost también se puede comprar como si fuese superhumus, es decir, el humus que producen las hormigas rojas, y que en todos los viveros hay. Pero al comprar ese compost, este superhumus, considerar que eso no esté muy estacionado, porque las bacterias ya se han muerto, es decir, que sean lo que nos dé más energía y que realmente sea tenga todos los productos que la planta necesita.
Sí, en una oportunidad en años anteriores nos habías explicado un poquito cómo se hacía el compost, este agujerito en la tierra, y qué poner, qué componentes, qué alimentos o qué poner para que se forme este compost. Y si lo podemos repasar, querida Delia.
Sí, qué memoria que tienen, hace años que dije eso.
Bueno, pero aprendemos junto a vos.
Sí, todo lo que sea residuos de cocina, verduras, todo lo que se manifiesta como orgánico y que no lo vamos a utilizar para nuestro alimento, se lo damos a los alimentos de las plantas. ¿Qué hacemos? Un hoyo en la tierra, puede ser, y ahí ir poniendo todos esos residuos día por día. Pero también puede ser una bolsa grande abierta y ahí ir ponerla en forma vertical, no parada, y ahí ir poniendo todo eso, regarlo de tanto en tanto y que tenga mucha luz. Cuidar también que puede ser en un tacho, en cualquier, sin hacer un hoyo. Y en eso ir considerando que si hay que mojarlo de tanto en tanto, revolverlo, y en 6 meses podemos tener un buen compost. Mientras tanto, se puede comprar el humus que se vende en los viveros y mezclarlo con nuestra tierra y con un poco de arena. Entonces, la tierra así es porosa, la raíz puede desarrollarse bien y ya la podemos utilizar para mezclarla con nuestra tierra preparando los canteros. Para preparar el cantero, puntear, por supuesto, y acordarse que las plantas siempre necesitan de la compañía de nuestras rodillas. Y con las nuestras manos e ir haciendo viendo que está todo perfectamente suave y delicado como para que ahí crezcan nuestras plantas.
Hermoso. Estela nos dice, buen día, yo alabo a Dios por lo hermoso de la creación y me encanta escuchar el trinar de los diversos pajaritos que vienen a comer los higos en esta época. Y eso es parte de mi jardín también, bendiciones. El también contemplar y el disfrutar, como nos decías, Beli, al inicio, ¿no?
Es decir, recoger las emociones que la naturaleza nos da, captar las sensaciones, disfrutar del trabajo. Ya decía, no es solo plantar plantas, sino es darle sentido a ese espacio que es nuestro jardín. Como alentar los sentidos para poder ver nuestros pajaritos y tratar de que esos pajaritos tengan su comida especial. Por ejemplo, las salvias en este momento son un picnic para para todos los animalitos que andan devolviendo porque tienen una savia muy dulce, de manera que los colibríes se van a acercar a nuestro jardín porque le hemos dado el alimento necesario.
Así es. ¿Cuáles son las plantas que más se benefician en el verano, Delia? ¿Cuáles son aquellas plantas y aquellas flores que, por así decirlo, personificando estas plantas, más disfrutan de este tiempo de verano?
Bueno, en este momento están los tajetes, están las salvias, toda la cantidad de salvias que hay, que son muchas y son muy, pero muy fieles, porque no tienen muchas necesidades de agua, que es lo que tenemos que considerar siempre. Además, hay otra cosa que se puede andar muy bien, son las bulbosas de verano. Pasaron las camelias, ya pasaron, y a esas plantas hay que empezar ya en enero a darles la necesidad de tierra ácida que ellas necesitan. Enero, febrero, marzo, abril, hasta que ahí empiezan a formar la yema floral. Sobre todo las hortensias, que son tan comunes.
¡Qué lindas!
Para hacer la tierra ácida, buscar o tierra ácida o acidificarla con... darles vinagre blanco, o bien pinocha, que se compra, pero la pinocha que no la que sacamos directamente debajo de los pinos, sino la que ha estado fermentando y que no se ven ya las agujas, sino que es tierra. Con eso pues vamos haciendo que la tierra sea ácida para esas plantas y ya las vamos preparando desde enero para las flores del otoño.
El otoño, para lo que vendrá. Bueno, tenemos trabajo, pero no tanto. Hay que aprender a descansar y hay que aprender a contemplar. También hay que aprender a observar lo que pasa en nuestra naturaleza, no obsesionarnos por los yuyitos en el verano y dejar descansar también nuestro corazón a partir de hacer descansar también el trabajo en nuestro jardín. Es lo que me queda del día de hoy en este primer programa, querida Delia, donde vamos a decirle a la gente que todos los días lunes de enero, de lo que resta de enero, Delia nos va a estar acompañando. Así que todas las preguntas que tengas sobre tu jardín las podés volcar en los mensajes y nosotros las rescatamos para que los lunes, cuando Delia se haga presente, podamos evacuarlas. Así que gracias, querida Delia, por este primer programa. Muchas gracias.
Gracias a vos y saludos a todos y que tengan muy buen día.
Un abrazo. Ahí estaba Delia Caminotti, especialista, ¿no? Especialista en lo que se refiere al cuidado de las plantas y el cuidado también de nosotros mismos, ¿no? Interiormente, como siempre Delia nos trae la espiritualidad a colación de lo que significa también la naturaleza. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por todos los que dijeron que sí a esta propuesta de Hoy Puede Ser.
Hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor, mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón.
y los caminos van a ningún lugar. Cuando te sientas naufragar, seré tu mano, seré tu voz. Cuenta conmigo, que allí estaré.
Hasta ese día que salga el sol, seré cobija, seré calor. Cuenta conmigo, que allí estaré. Siempre brillarán, no hay mal que dure una eternidad.
Cuenta conmigo,
que allí estaré.
Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón. Oh, oh.